Es un paciente indiscreto. Nos vemos y te quiero.
Adelante, Trinidad. Adelante.
Doctor, yo no sabía. Me mandaron entrar para que le dieran mis análisis.
No se preocupe. A ver, déjeme ver. Bien. Bien, bien. Todo va perfectamente. Usted está en franca vía de curación, Trinidad. Ya yo le había dicho a Adrián que lo trajera la próxima semana. Se empeñó en venir hoy y me alegro.
Es que quisiera curarme pronto, doctor. Y que no quede por mí. Y como Adita, que es tan buena, se prestó a traerme.
Comprendo. Pero si continúa el plan como hasta ahora, pronto habremos vencido a la enfermedad.
¿Y cuándo podré volver para la hacienda, doctor?
Bueno, eso todavía demora un poco. Aun cuando ya esté bien y pueda volver, mi consejo es que Adrián se fuera para allá con usted. En definitiva, siempre estuvo dispuesto que él fuera el capataz de los amanes cuando usted se retirara. Y creo que su puesto está allá. Como padre, hágaselo ver así.
Es que está comprometido a ayudar a Esmeralda un poco.
Esmeralda podría vivir sin problemas económicos de ninguna clase. Y sin tener que depender de nadie si ella quisiera. Le ofrecí pasarle una pensión y la rechazó.
Es que ella no quiere nada que venga de usted, doctor.
¿Y de Adrián sí? De cualquiera me imagino menos de mí.
Pues sí. Así mismito es.
Bueno, ya le informé sobre el resultado de sus análisis. No hay nada más que agregar. Regrese la semana entrante para otro. Ahora puede usted irse.
Muchas gracias, doctor. Adiós.
Esmeralda. Siempre Esmeralda.
Regresa Adita con Trinidad Rosales a la casona de vecindad. Doña Socorro, que los esperaba impaciente, les sirve unos refrescos y emparedados a manera de merienda. Y luego parte el viejo roble de los Rosales, rumbo a su cuartito a acostarse a reposar. Pero al pasar frente al cuarto de Dominga, no puede evitar la tentación de entrar. Más que nada por algo que lleva dentro y que no se ha atrevido a conversar con Adita. Dominga, que lo ve entrar, hace un gesto de contrariedad que disimula enseguida, sobre todo porque la cunita está desierta.
Trinidad, ¿es usted? ¡Qué casualidad! Acabo con el café. ¿Una tacita?
Sí, sí. Gracias. Sí, vinimos ahora del hospital y doña Socorro nos dio una meriendita a Adita y a mí. Pero después de ella, un cafecito viene muy bien. ¡Qué caray!
Pues aquí tiene. Eso sí, después se va a su cuarto a descansar. Que ella ha estado parado bastante rato y no es bueno que abuse. ¿Y qué le dijeron de su enfermedad?
Ah, está muy sabroso. Gracias. Pues que todo va bien. Que me voy curando, Dominga. Y es verdad que me siento mejor. Sí, señor. Ni tos tengo. Aunque le pregunté al doctor cuándo podía volver para la hacienda y me dijo que eso sí que iba a demorar un poco.
Qué lástima, ¿eh? Porque usted está extrañando, ¿no?
Y mucho. Cuando pueda volver, dice el doctorcito que Adrián debía regresar para allá conmigo, para ayudarme, y se lo voy a decir. Aunque, claro, Adrián tiene un deber que cumplir aquí.
Quizá en lo que usted se cura del todo, ya se le haya pagado el médico. Y Esmeralda haya conseguido otro trabajo en el que gane lo bastante para mantenernos sola. Como además está estudiando.
¿Eh? ¿Y el niño que no lo veo?
Se lo llevó doña Blanca. Cada vez que puede y la dejo, se lo lleva un ratico para allá, para la mansión. Yo la dejo porque, como ya una vez le quité una criatura, no quiero que esta... Bueno, usted me comprende. Además, allá entre Chana, Coral y ella, lo cuidan muy requete bien. Y como le regalan cositas, Ave María, lo traen la tardecita antes que llegue Esmeralda. Pero ande, compay, vaya a acostarse ya, ande. El reposo es lo mejor.
Sí, sí, ya voy. Pero es que antes quería contarle una cosa. ¿Sabe, Dominga? La segunda vez que fui a entrar hoy en la consulta del doctor, me topé con que el doctorcito Peñalver estaba besando a una mujer.
¿Cómo dice usted?
Sí, yo la había visto entrar, estando afuera esperando el resultado de los análisis. Una muchacha de clase. Una tremenda mujer, ¿ves? Bien vestida, con modales, perfumada. Y cuando se despedía le dijo que se verían esta noche.
Ah, sí, ¿ah? ¿Y se besaron y todo?
Sí, Dominga, sí. Para mí que es un novio.
¿Qué me miras así, querubín? Estás viendo que no soy tu mamá, ¿verdad? Ni esa viejita que tanto te quiere, Dominga, que te malcría tanto. Ni tu madrina Dita. Soy tu abuelita, jovenzuelo. Sí, 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 sí. Yo soy tu abuelita Blanca. Y tú eres mi querido nietecito.
Ebria de ternura. Feliz de tenerlo allí en su casa, Blanca Peñalver juega con Tinito, que acostadito en la improvisada cuna del comedor auxiliar de la mansión, le tiende sus bracitos y ríe con ella, como si estuviera muy feliz de poder estar allí. Va a alzarlo en sus brazos, pero ve venir hacia ella la morena Coral con un poco de apresuramiento y con mucho de preocupación.
¡Ay! Ay, señora Blanca, parece que la señora de al lado le ha dado una fatiga o algo así.
¿Cómo?
Perdió el conocimiento y la muchacha del servicio está ahí en la cocina pidiendo ayuda, muy nerviosa. Chana la está consolando, pero no sabemos qué hacer.
¿Llamaron al médico, Coral?
¿Y yo cómo voy a saber? Dice que ella padece de presión baja, pero nunca había sido de desmayos o cosas así.
Ay, ¿de qué será entonces? Mira, quédate aquí cuidando a Tinito, que yo voy a ir a ver. Ay, la pobre, pero ¿qué podrá ser?
¿Qué dice ese niño bello? El señorón de la casa ahora, ¿eh? Cuando usted sea grande, va a tener muchas novias, porque va a ser un tronco de hombre. Ya se le está viendo. Ay, con esa cara tan parecida.
¿Otra vez esa criatura aquí? ¿Y Blanca Coral?
Fue un momento al lado, señor don Rogelio. La vecina se sintió mal.
Oh. ¿Y qué le pasa a ese? ¿Por qué llora?
Pues, no sé. ¿Será que extraña?
Debe ser que tiene hambre. Dale el alimento, Coral, anda.
Sí, comió hace un rato. Mire, señor, si le doy más, capaz de que se enferme. Ay, es un glotón. Vamos, bebé, vamos. A ver, déjame sacarte de ahí. Sí.
Es que no lo sabes cargar, Coral. No lo sabes, dejes así, mujer, y que fuera un saco de papas.
Es que no sé qué hacerle entonces, don Rogelio.
A ver, dámela acá. A ver, dame. ¿Crees que me he olvidado de cuando cargaba a Juan Pablo? Así. Así, ¿ves? Así se carga. Y ya ves, se ha callado.
Pues es verdad. Ah, claro, como usted es el abuelo. Ay, señora Blanca, el niño se puso imposible.
¿Imposible? Pues yo lo veo muy bien en los brazos del abuelo.
Pero oiga esto, lloraba y lloraba. Lo cargué y nada, seguía llorando. Y lo cargó don Rogelio y mire, feliz y contento. Se calmó enseguida.
Ya lo veo, ya.
¿Y por fin cómo siguió esa pobre señora?
Llamaron a la hija al trabajo y ya está ahí. Anda, ve y dile a Chana, Coral, que me prepare un pomo con agua para el niño.
Sí, sí, señora. Qué bien se da con el abuelo.
Bueno, basta ya. Ya. A la cuna. Así. Ya está. Que los varones no deben estar cargados tanto tiempo. Y te advierto, Blanca, que si lo hice, fue solo porque lloraba, nada más. No te vayas a hacer ilusiones.
Oh, no, no. No, no, ningunas, Rogelio, ningunas. Sé muy bien que detestas a Tinito y a su mamá, que es lo peor.
¿Y fuiste por fin a ver a la casa de Gracielita?
Pues sí, sí, estuve un rato. La casa está muy bien puesta, con mucho lujo. Yo diría que demasiado lujo para que tenga calor de hogar.
El hogar lo hacen las personas, Blancas. Si ellos están tan enamorados y congenian...
Eso es lo malo. Que me estoy temiendo que Gracielita no es feliz en su matrimonio, Rogelio.
¿Y por qué tienes esa idea, Blanca?
Se ha casado sin amor. Y muy pocas veces eso resulta. Casi siempre lo que trae una unión así es la desdicha para los dos.
Exageras tu pesimismo. Hacen una bonita pareja. Y si, como dices, Gracielita se casó con él sin amor, llegará a amarlo, seguramente.
Yo no estoy tan segura, Rogelio.
¿Ves? Se pasa la aguja por aquí. Se da la vuelta. Se pasa la punta por debajo. Se toma el hilo. Se ala. Se saca por aquí. Y ya está el punto.
Todo el día se lo ha pasado Esmeralda adquiriendo conocimientos de la buena Hortensia. Aprendiendo primero a leer y escribir, cosa que ya comienza a saber bastante bien. Y ahora, tarde ya en la tarde, aprendiendo a tejer. Y se siente feliz en aquella casa confortable, tranquila, clara. Una casa bien puesta, pero sin lujos, con verdadero calor de hogar. La casa de Jorge Liscano, de Hortensia, que ahora la mira para preguntarle graciosamente mientras le extiende las agujas.
¿Te atreves?
Ay, no sé. Me parece tan enredado, señora Hortensia.
Bueno, hija, prueba. Si no tratas de hacerlo tú misma, nunca vas a aprender, Esmeralda.
Sí, como tratar yo trato. A ver, deme acá.
No, 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 no. Las agujas más abajo. Así.
Ajá. Ahora paso el hilo. Ajá. Le doy la vuelta. ¿Y entonces?
Se pasa la puntita de la aguja para agarrar el hilo por ahí abajo.
¡Ay, sí, es verdad! Bueno, lo saco así. ¡Halo! Y ya está.
¿Ves? Lo has hecho, lo has hecho. ¿Comprendes, hija? En la vida siempre se debe probar a hacer las cosas. Nunca cerrarse dentro de lo mismo sin intentar nada más. Si un horizonte se cierra, hay que abrir otro. Y nadie lo puede encontrar mal.
es la vida, que sigue y que sigue como un tejido.
Muy buena por aquí.
Jorge, hijo, temprano llegas. Esmeralda acaba de tejer sola su primer punto. ¿Pero qué traes ahí?
Bombones para ti, mamá. Una caja completa. Y esta flor para Esmeralda.
Bombones, uy, cómo me gustan. Son mi perdición.
Ay, qué bella flor. Nunca había visto una flor así.
Esmeralda, ¿por qué cierra los ojos y la toca?
Ah, sí, es una orquídea.
Sí, una orquídea blanca.
En cuanto la toqué con los ojos cerrados me di cuenta. Había algunas silvestres allá en el monte, en los barrancos. Una vez, mi pobre Alipio por poco se despeña para alcanzar una que me quería dar.
Bueno, para mí no ha sido tan difícil.
Gracias, doctor. No podía hacerme un regalo mejor.
Es mi bienvenida por el regreso a esta, su casa.
Está preciosa, pero mejor ve y ponla en el refrigerador para que se te conserve hasta que Adrián te venga a buscar. Anda, anda.
Ay, sí, quiero que la vean en casa.
Pues vino, regresó. ¿Ya lo ves, hijo?
¿Hablaste algo con ella de su asunto, mamá?
No, no quise hoy. Iba a contarme, pero le dije que otro día. Lo que sí aprendió muchísimo. Ya lee y escribe casi de corrido. Asombroso. O soy muy buena maestra, o es un prodigio de inteligencia natural. Que alguien se la tiene que haber cultivado y muy bien.
Sí, el miserable que... Yo fui a ver a Juan Pablo.
¿Le dijiste de... Esmeralda?
Era mi intención, mamá. Pero no pude. En su consulta había una mujer, su novia oficial.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Jingle bell, jingle all the way. Esta canción tradicional de Navidad fue escrita por el pastor protestante norteamericano James Pierpont en 1857. Y a lo largo de la historia se le han hecho innumerables versiones y adaptaciones en todo el mundo. Las versiones en español son múltiples. Campanitas, campanitas suenan sin cesar. Navidad, Navidad pronto llegará. Y así un sinfín de interpretaciones más a su ritmo y su letra. Por ejemplo, es frecuente escuchar en algunas regiones Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Y también Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel. Y Navidad, Navidad, blanca Navidad. Y ahora fíjense en un detalle. En la canción no se mencionan en absoluto las celebraciones ni a Santa Claus. Solo se habla del paseo en un trineo tirado por un caballo y del sonido de las campanillas. Esto se debe a que originalmente el villancico Jingle Bell fue creado para el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo se convirtió en un tema navideño? Gracias a su temática y música alegre, las personas de todos los confines comenzaron a cantarla mayormente en Navidad. Y así, poco a poco, la costumbre se fue acentuando y con el paso del tiempo, Jingle Bell se convirtió en uno de los villancicos que más se escucha en esta época del año. A tal punto que estoy segura que ahora se entusiasmarán a cantarla conmigo. Cascabel, cascabel, lindo cascabel. No se me queden callados.
Kwanzaa es una celebración única afroamericana, con un enfoque en los valores tradicionales africanos de la familia, la responsabilidad de la comunidad, el comercio y el automejoramiento personal. Kwanzaa no es política ni religiosa, y a pesar de algunos errores, no es un sustituto para la Navidad. Es simplemente una época para que los afroamericanos reafirmen sus ancestros y su cultura.
Kwanzaa, que significa primeros frutos de la cosecha en la lengua africana swahili, ha logrado una aceptación tremenda y se celebra de diciembre 26 a enero 1. Desde su fundación en 1966 por el doctor Maulana Karenga, Kwanzaa ha llegado a ser observado por más de 18 millones de personas en todo el mundo.
Kwanzaa se basa en el Neguso Saba y son 7 principios rectores, uno para cada día de la celebración. Los 7 principios son unidad, autodeterminación, trabajo colectivo y responsabilidad cooperativa de economía, objeto, creatividad y fe.
Para celebrar Kwanzaa hacen falta los siguientes elementos: una kinara, titular de las velas, un mantel, preferentemente de paja, cultivos, es decir, las frutas y hortalizas, mazorcas de maíz para reflejar el número de niños en el hogar, una copa de la unidad comunal, 7 velas, una negra, 3 rojas y 3 verdes, y saguadi, que son los regalitos.
El kinara, que no debe confundirse con la menora, que es un atributo que usa la religión judía, junto con los otros símbolos de Kwanzaa, domina la habitación donde se celebra el rito para dar una motivación africana. Serpentinas, globos, telas, flores y motivos africanos se pueden colgar con buen gusto en la sala.
La fiesta de Kwanzaa o Karamu se celebra tradicionalmente el 31 de diciembre. Es un evento muy especial, como es el caso de Kwanzaa, que acerca a los participantes a sus raíces africanas. El Karamu es un esfuerzo comunal, antes de y durante la fiesta. Un programa informativo y de entretenimiento se presenta, celebrado por una declaración de despedida y un llamado a una mayor unidad.
La entrega de regalos durante Kwanzaa es asequible y de carácter educativo o artístico. Los regalos suelen ser intercambiados tradicionalmente entre padres e hijos el 1 de enero, último día de Kwanzaa.
A los que celebran Kwanzaa en todo el mundo, Radio Martí les desea ¡Feliz Kwanzaa!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.